En el libro de Primera de Corintios hay instrucciones específicas para la preparación que cada uno de nosotros debemos de tener mirando hacia esta época de fiestas y para la ceremonia de la Pascua con grande significado para cada uno de nosotros. Vayamos a Primera de Corintios 11, a partir del versículo 26, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dejó las instrucciones a sus discípulos en aquel tiempo y nos los deja también a nosotros. Primera de Corintios 11, 26. Antes de estas escrituras, son escrituras que se leen en la ceremonia de la Pascua, dice versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y lo que sigue en sus Biblias, seguramente tienen este subtítulo, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, aquí está la instrucción que cada año tenemos que hacer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces vemos que a través de estas escrituras, lo que nos está haciendo saber Pablo a través de la inspiración de Dios, que debemos de probarnos cada uno antes de celebrar la ceremonia de la Pascua, porque debemos de tomar la ceremonia de la Pascua dignamente y no indignamente, no discerniendo el grande sacrificio de nuestro hermano mayor y salvador Jesucristo. Vayamos a Lucas 22, 14. También escrituras que leemos en la ceremonia de la Pascua. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesucristo y con él los apóstoles. Y vemos el relato que escuchamos también en la ceremonia de la Pascua, donde son instituidos los nuevos símbolos de la Pascua. Y pues era para que los apóstoles estuvieran pensando en otra situación al escuchar esta gran enseñanza a través de Jesucristo. Pero es una situación que podemos también tener nosotros, no enfocarnos, como lo veíamos en Primera de Corintios, no tomando dignamente o la forma correcta como debe ser tomada la Pascua. Y veamos cuál era el pensamiento de ellos a pesar de que estaban viendo instituido los nuevos símbolos de la Pascua, versículo 23. Imagínense ese grande momento antes de el grande sacrificio de nuestro hermano mayor Jesucristo. Vemos esta situación en los apóstoles. Y bueno, puede ser cosas que pueden suceder en nuestra vida también, que no estemos concentrados, estemos pensando, como lo comentaba el señor Alfredo López, pensando en el grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, porque hablaba Jesucristo que iba a ser entregado. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La primera situación, obviamente, estaban escuchando lo que Jesucristo estaba diciendo que iba a ser entregado y estaban discutiendo sobre quién iba a ser el que lo entregaría, pero también, por otro lado, estaban pensando en quién iba a ser el mayor entre ellos. Estaban quitándole el enfoque a esta situación tan importante para la iglesia y para toda la humanidad. Entonces, nosotros también debemos estar enfocados en lo que es importante y estar estudiando los evangelios a lo largo de estas semanas para conocer todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles. Y entonces quiero hablar sobre tres puntos que debemos poner en especial énfasis, recordar en especial tres puntos en esta preparación hacia la Pascua. Tres puntos hacia nuestra preparación para celebrar Pascua y panes sin levadura. El primero de ellos lo podemos encontrar Primera de Juan 1. Leíamos en Corintios que debemos de probarnos para tomar de forma digna, aunque se nos ha mencionado a través del ministerio que obviamente no somos dignos de tomar la Pascua, pero debemos de tener la actitud adecuada. Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 7. Primera de Juan 1, del 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí está algo importante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El primer punto que debemos reconocer es que todos pecamos, no somos libres de pecado. Y algo importantísimo es que debemos reconocer que el pecado está en nosotros. Dice esta escritura, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primer aspecto, debemos reconocer que pecamos y pecamos en muchos momentos de nuestra vida. Pero aquí está el consejo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente nos vuelve a repetir, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces el pecado está en nuestra naturaleza humana y debemos reconocer que lo tenemos y que debemos de acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y perdonará nuestros pecados. Entonces, un punto esencial en nuestra preparación para la celebración de la Pascua y los panes sin levadura es reconocer que todos pecamos y que debemos acercarnos a Dios y confesar esos pecados, y Dios nos perdonará. El arrepentimiento tiene que ser parte integral, parte formativa de nuestra vida. El segundo aspecto es que tenemos naturaleza humana y debemos someternos a Dios, como lo veíamos, confesar nuestros pecados para que Él nos ayude a vencer esta naturaleza característica del ser humano. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los designios de nuestra naturaleza humana son enemistad contra Dios. Y nosotros mismos no podemos vencerlos, sino que a través de la ayuda de Dios, como nos dice, a través de la ayuda de Dios podemos sujetarnos a su ley y podemos vencer los pecados. Entonces, el segundo aspecto es que tenemos naturaleza humana y debemos someternos, debemos poner nuestra vida en las manos de Dios para que nos ayude a vencer nuestros pecados. Aquí mismo en Romanos 7, vayamos al versículo 14, hablando de esta naturaleza humana, y son escrituras que nos enseñan mucho de la vida de Pablo y la vida de cada uno de nosotros. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que hago aborrezco, perdón, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconocía que tenía naturaleza humana. Sus deseos era obrar el bien, pero lo que hacía la naturaleza humana era todo lo contrario. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escuchábamos igualmente que la ley de Dios es una ley en acción y que toda acción tiene una reacción de acuerdo a si es bueno o malo lo que estamos haciendo. La ley de Dios es una ley en acción y tiene sus consecuencias. Dice versículo 24, veamos cómo se expresa Pablo de sí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuevamente vemos este concepto en el versículo 25, que es gracias a Dios, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que podemos vencer esa naturaleza humana, pero solo a través de la ayuda de Dios. Tenemos naturaleza humana y debemos someternos a Dios. Es nuestro segundo punto. En estos tres puntos que debemos de considerar, como muchos más en nuestra preparación para celebrar la Pascua dignamente. Y lo que vemos plasmado aquí también, como tercer punto, es que la mente carnal piensa que es buena. La mente carnal piensa que es buena. Vayamos a Proverbios 20. Proverbios 20. No hay hombre que se diga que es malo, que él mismo diga yo soy malo, muy malo. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La mente carnal, nuestra mente carnal, nos engaña y nos hace pensar que somos buenos. Aún la persona más mala no se va a considerar que es mala, sino que es buena. Dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Jeremías 17, también tiene este concepto, Jeremías 17, versículo 9. Escritura muy conocida, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios nos da la respuesta. Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuevamente, podemos darnos cuenta que nuestra mente nos engaña, nuestro corazón nos engaña, haciéndonos pensar que somos buenos, que tenemos ligeras cosas malas, pero es todo lo contrario. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el tercer aspecto es que la mente carnal piensa que es buena. Y son tres puntos que podemos estar repasando en nuestra preparación para la Pascua y los panes sin levadura. Vayamos ahora a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Nuevamente a Primera de Juan 1. Entonces, con estos tres puntos en nuestra mente de que hemos pecado, que tenemos naturaleza humana y debemos someternos a Dios, y que la mente carnal piensa que es buena, ¿cómo será nuestra preparación para la Pascua? Ya la habíamos leído esta escritura, vamos a leer nuevamente, Primera de Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, punto importante en la preparación hacia la Pascua, los panes sin levadura, es confesar los pecados, confesar nuestros pecados ante Dios. Seguimos leyendo en Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, algo importante es no pecar, no caer en el engaño, que muchas veces podemos caer, en el que podemos pecar y Dios nos perdonará siempre, sino que la premisa es no pecar. Sabemos que somos pecadores, sabemos que vamos a caer, pero no decir todo lo contrario, pues voy a pecar, al fin Dios me va a perdonar. Dios nos ama, pero esta es la instrucción y nos damos cuenta de la forma en que nos está hablando con cariño. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, la forma de vivir, la manera de vivir es no pecando. Pero si por descuido pecáramos, si por no estar concentrado pecáramos, tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Y como les comento, no debemos caer en ese engaño que muchas veces podríamos caer, que podemos pecar, al fin Jesucristo nos limpia de nuestros pecados, que es lo que escuchamos en muchas denominaciones. Y es precisamente vendida esa idea que podemos pecar libremente, y no es lo que vemos aquí en las Escrituras. Dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Versículo 2, hablando de Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Grande, grande enseñanza, porque sabemos que vendrán muchos después, en este tiempo y también en el plan que tiene Dios de salvación en el milenio y en el juicio del gran trono blanco. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vayamos a 2 Corintios 13. Entonces, la instrucción a un mes y medio de celebrar la Pascua, siempre acercándonos a la Pascua, la instrucción es esta. 2 Corintios 13, 5. Examinaos, es lo que debemos estar haciendo en la preparación para la Pascua y los panes sin levadura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Jesucristo está con nosotros, Jesucristo nos ayuda a vencer esos pecados, a menos que estemos reprobados. Entonces, la instrucción en nuestra preparación para Pascua y panes sin levadura es examinarnos a nosotros mismos, obviamente, a la luz de las palabras de nuestro eterno Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, esa es la instrucción en nuestra preparación para la Pascua. Y a través de las palabras de nuestro eterno Dios podemos encontrar esa preparación, examinar cómo hemos crecido o cómo hemos retrocedido en ciertos aspectos en nuestra vida espiritual. Y unas escrituras, o en específico un capítulo de la Biblia que nos puede ayudar en hacer una lista de verificación de nuestra vida espiritual, es precisamente Salmos 15, donde quisiera enfocar la última mitad de este sermón. Salmos 15, vayamos allá. Salmos 15, donde podremos hacer una lista de verificación de cómo estamos espiritualmente, obviamente, en base a la palabra de Dios. Salmos 15, podríamos llamarle lista de verificación de nuestra situación espiritual. Salmos 15. Es un salmo que escribió David, y vemos cómo comienza este salmo de la siguiente manera. Dice: Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la pregunta que hace David. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí vamos a ver una serie de características que debe tener aquella persona que habitará en el tabernáculo, morará en su monte santo. Sabemos las promesas que Dios ha dado a lo largo de los siglos, y podemos analizar en estas escrituras plasmadas en Salmos 15 características, ciertas características que deben de tener quienes habitarán en el tabernáculo y morarán en el monte santo de Dios. Entonces vamos a ver 10 características que, como les decía, podemos llamarle lista de verificación de nuestra situación espiritual ante Dios. La primera característica que debe tener quien habitará en el tabernáculo y morará en el monte santo de Dios es el que anda en integridad. Primera característica, primera situación que podemos verificar en nuestra vida espiritual es: ¿andamos, caminamos en integridad? Es la primera pregunta que podríamos hacernos en nuestra preparación hacia la Pascua y los panes sin levadura. Vayamos a la escritura que está en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro. Y bueno, como comentario, ahora que estamos acudiendo a estas escrituras en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan, los libros de Pedro, Juan, Santiago. Ayer platicando con mi mamá en la noche, vino de visita, ella vive en Tequisquiapan, al igual que mi papá. Estaba platicando con ella en la noche y bueno, salió la plática. Normalmente pues no trato de hablarle de la Biblia si ella no quiere. Y ella me decía que a veces cuando intenta leer la Biblia, pues se le hace un poquito difícil, ¿no?, acceder o entender la Biblia. Y bueno, algo que he escuchado a lo largo de estos años que he estado en la iglesia, es precisamente que escrituras muy sencillas de entender, que uno puede comprobarlas cotidianamente, es precisamente el libro de Santiago, Pedro, Juan, e inclusive yo le comentaba que los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y bueno, espero que haya sido una motivación para que ella lo leyera, y le empecé a contar la historia de Israel, etcétera, etcétera, y sí me llevé buen tiempo, como hora y media. Le decía a Sandy que pues di mi clase bíblica en hora y media ayer. Y bueno, pues me da gusto que mi mamá me pregunte un poquito. Y pues ella comenta, ¿no?, que le es difícil venir a la iglesia. Yo lo sé por qué, porque les gustan las fiestas, les gusta celebrar ciertas cosas, y sé que Dios la llamará en su momento, pero cuando pues de alguna forma se abre para que yo platique de esto, pues lo hago. Y pues es algo que yo he escuchado y sí lo he comprobado, que estos libros son muy fáciles de leer, Santiago, Pedro y Juan. Y lo estamos comprobando, que son muy sencillos en su lenguaje y muy fáciles de entender. Bueno, vayamos a Primera de Pedro 2. Entonces, el primer aspecto es que debemos caminar en integridad. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuevamente vemos que no nos dice, pues sí, vete a los deseos de la carne y después te arrepientes, ¿no? O sea, la instrucción no es esa. Y muchas veces escuchamos que la situación es diferente. Dios te ama, haz todo lo que quieras y después te perdonará. No es así. La Escritura no dice así. Por eso es importante que leamos aquí, allá y acullá. En todas partes. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sabemos que no todos serán llamados ahora, pero muchos por el testimonio que estamos dejando a través de nuestra manera de vivir, cambiarán en el momento que ellos sean llamados, en el día de la visitación. Entonces debemos esforzarnos, lo hemos escuchado varias veces en sermoncillos y sermones, que debemos de ser un ejemplo ante las personas que nos rodean, porque debemos de dar el ejemplo de vida de la ley de Dios. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces debemos de caminar en integridad, haciendo de nuestra vida y haciendo buenas obras, no cayendo en los deseos carnales, que al contrario destruyen nuestra alma. Entonces el primer aspecto que vemos en Salmos 15 es andar, caminar en integridad. El segundo, regresemos a Salmos 15, versículo 2 dice, el que anda en integridad. El siguiente aspecto, el que hace justicia. El que hace justicia habitará en el tabernáculo de Dios y morará en su monte santo. Vayamos nuevamente en esta sección de la Biblia, primera de Juan. Y si no mal recuerdo, por ahí en los comentarios bíblicos, en el comentario de los estudiosos de la Biblia, en realidad el orden del Nuevo Testamento son los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, posteriormente vendrían esta sección de la Biblia, Santiago, Pedro, Juan, las epístolas de Pablo y finalmente Apocalipsis. Ese es el orden que debería tener la Biblia. Inclusive hay Biblias que tienen ese orden, precisamente por lo fácil que es entender esta parte de la Escritura. Sabemos que Pablo, como leíamos hace ratito, puede uno confundirse si no está enfocado y si no ha leído otras partes de la Biblia. Entonces, esta sección, nuevamente haciendo énfasis de que es muy sencilla de leer. Primera de Juan 3. Entonces, estamos analizando el aspecto que debemos también hacer justicia. Primera de Juan 3, del 4 al 7. Nuevamente, haciendo énfasis, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, nuevamente, no estamos viendo que nuestra manera de vivir es pecar y después arrepentirnos. Tenemos que evitar el pecado, sabemos que vamos a caer, pero no será una situación continua. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. No está diciendo aquí el que hace injusticia es justo. Eso no es lo que estamos viendo. Dice, hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué lo dice? Porque muchos serán engañados, obviamente queriendo hacer a Dios a su manera. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, el segundo aspecto es, debemos de hacer justicia. Regresemos nuevamente a Salmos 15. Y simplemente son cosas que podemos ver plasmadas en los evangelios, lo que enseñó Jesucristo. Esto mismo vemos plasmado en este Salmo 15. Versículo 2, hacia el final, ¿cuál otra característica debe tener el cristiano? El cristiano activo, quien habitará en el tabernáculo de Dios y morará en su monte santo, dice, y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Efesios 4, 25. Y precisamente en nuestra relación como hermanos en la congregación, en las diferentes congregaciones, nos da este consejo. Efesios 4, 25. Y obviamente también con la relación con las personas que nos rodean, dice Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sabemos que debemos mantener ciertas cosas que son muy, muy privadas, debemos de guardarlas por cuestión obvia de no ser heridos muchas veces, pero cuando lo que hablemos, hagámoslo hablando verdad con nuestro prójimo y con los miembros de la iglesia. Debemos hablar, debemos de ser verdaderos, no ocultando situaciones, sino siempre siendo transparentes, siempre hablando verdad, porque el Eterno habla verdad y no hay mentira en Él. Regresemos a Salmos 15 y vemos que este es el segundo aspecto que se refiere a nuestra lengua, hacia el hablar. Salmos 15, versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Y bueno, aquí es algo desafortunadamente muy característico del latino, ya lo escuchábamos, no recuerdo quién dijo que parte el hablar de los demás nos hace felices, no recuerdo si fue el señor Dimakis. Entonces, esto debemos de quitárnoslo de nuestra naturaleza latina, el calumniar, el hablar mal de las personas. Colosenses 4:6. Y bueno, el sentido de esta parte también de Salmos 15 no es tan solo no hablar mal de las personas, sino cuando tengamos que hacer algún comentario, si estamos viendo algo que está sucediendo en la persona, debemos de ser suaves para decir las cosas, si estamos viendo que la persona está cometiendo algún error, obviamente basados en lo que dice la Biblia, tenemos que decir las cosas con suavidad, de forma que no llegue como un regaño mal hecho. Debemos de tener cuidado, y pues es algo también difícil para cada uno de nosotros al ser latinos impulsivos, no siempre es muy, muy fácil hacerlo. Dice Colosenses 4, versículo 6, y pues le da ese toque, ¿no?, para que entendamos las cosas de una manera más sencilla. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos de hablar con gracia y sazonada con sal. Entonces, obviamente, el aspecto de calumniar con la lengua pues no va dentro de las cosas que un cristiano, un miembro de la iglesia, debe de hacer. Entonces, otro aspecto, otro sería el cuarto aspecto que nos habla Salmos 15, de la característica, quien habitará en el tabernáculo y morará en su monte santo. Seguimos Salmos 15, regresamos ahí. Salmos 15, versículo 3, ya leímos, el que no calumnia con su lengua. El siguiente aspecto es, ni hace mal a su prójimo. Conocemos que la ley de Dios, los primeros cuatro mandamientos son para honrar a Dios, el amor a Dios, plasmado en los cuatro primeros mandamientos. Los siguientes seis mandamientos es para nuestra relación con nuestro prójimo, con las personas cercanas a nosotros, con las personas que convivimos. Entonces, el quinto aspecto de revisión espiritual, de verificación hacia nuestra preparación para la Pascua y los panes sin levadura es, ni hace mal a su prójimo. Vayamos a Romanos 12. Romanos 12, a partir del versículo 17. Ya lo escuchábamos, el poner la otra mejilla. ¿no? Es el mismo aspecto del cual nos habla aquí. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Y conocemos muy bien que nuestra preparación para la Pascua y los panes sin levadura debemos de estar en paz con nuestros vecinos y sobre todo con las personas dentro de la iglesia. Y esa es una indicación que se nos hace muchas veces en nuestra preparación. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No venguéis vosotros mismos, amados míos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor de acuerdo a Dios, el amor que debemos de aprender, el amor que da, no el amor que obtiene. Entonces, el quinto aspecto del cual nos habla Salmos 15 es no hacer mal a nuestro prójimo, sino todo lo contrario, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Y sabemos que esto es algo que nos cuesta mucho trabajo, sabemos que nuestra naturaleza humana simplemente no funciona de esa manera, sino funciona cuando nos sometemos a Dios. Volvamos a Salmos 15. Y bueno, esto es parte de lo que leíamos, el amor a nuestro prójimo. Salmos 15, versículo 3. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Y es una extensión de lo que leíamos. No hacemos mal al prójimo, ni tampoco admitimos reproche alguno contra nuestro vecino, contra nuestro prójimo. Vayamos a Lucas 6. Lucas 6, versículo 43 al 45. Tiene aquí como subtítulo en esta parte, dice, por sus frutos los conoceréis. Obviamente no es a través de lo que hablamos, sino lo que hacemos, como demostramos si estamos siguiendo los parámetros de nuestro Dios. Versículo 43 de Lucas 6. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una característica que debe tener un cristiano, que está avanzando es precisamente cuando escucha reproche o escucha cuestiones que se hablan contra el prójimo, de tener esa plática como lo hemos escuchado muchas veces. Obviamente, nuevamente, nuestra naturaleza humana es contraria y debemos de someternos a Dios para que estemos creciendo en este aspecto que nos habla Salmos 15. Sigamos al siguiente punto, versículo 4, que este incluye dos aspectos. Estamos hablando del séptimo aspecto que nos habla Salmos 15, séptimo aspecto, que son dos aspectos al mismo tiempo. Dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero esto va unido a lo siguiente que dice: pero honra a los que temen al Eterno. Entonces, sí debemos de alguna forma, pues no admirar a las personas que hacen mal, pero no es con este aspecto, sino complementado con reconocer a los que le temen al Eterno. Entonces, siguiente aspecto es: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. No le damos importancia o lugar a alguien que está haciendo mal, pero por otro lado estamos reconociendo a los que le temen al Eterno. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. En esta ocasión vayamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 33. Y son cosas que a veces en nuestra juventud no las escuchamos. Nos dicen nuestros papás: no te juntes con personas que sean conflictivas, que sean de alguna forma borrachos, que no se droguen, que no anden en pasos malos. Pero cuando somos jóvenes nos entra por un lado y nos sale por el otro, y a veces no escuchamos estas palabras y se nos hace fácil decir: no, yo no me voy a contaminar, no va a haber ningún problema, no va a ser ninguna situación. Y a veces nosotros como hombres, aunque ya tenemos 40 años, seguimos siendo jovenazos y no hacemos casos de las personas adultas y seguimos cometiendo errores. Seguimos pensando de que no va a pasar nada, no sucede nada que me junte con personas, me sé cuidar, no voy a caer en esas situaciones. Pero por algo lo dicen nuestros padres, los mayores. Dice 1 Corintios 15, 33, estamos viendo el aspecto que no debemos darle más valor al que anda en cosas malas, pero debemos de darle reconocimiento a los que temen al Eterno. Dice estas escrituras muy sabias, 1 Corintios 15, 33, aunque aquí está hablando de las conversaciones, pero es todos los aspectos que suceden con las personas que andan en malos pasos. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, aquí la enseñanza es no cometer error, saber que las personas que están en malos pasos, pues van a jalarnos hacia lo malo. Es muchas veces todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Pensamos que nosotros, si somos de alguna forma diferentes, somos buenos, vamos a jalar a las personas que están mal, pero sabemos y lo hemos comprobado a lo largo de los años, y ya cuando nosotros llegamos a ser padres, que estas cosas pues son diferentes. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el aspecto del cual estamos hablando es el séptimo aspecto que habla Salmos 15: el vil es menospreciado, honra a los que temen al Eterno. Entonces debemos de acercarnos a las personas que por sus frutos, dentro y fuera de la iglesia, son personas que su vida es estable, que han dado frutos, han dado esa muestra de que tienen temor a Dios. Dentro de la iglesia sabemos, y también fuera de la iglesia hay un temor a algo que sabemos que ellos conocen, en su momento conocerán correctamente a Dios. Entonces, 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es un punto que debemos poner en especial atención los jóvenes, Es una época muy difícil cuando nos queremos ver identificados con cierta situación, queremos vernos aceptados por las demás personas, y pues desafortunadamente en esta actualidad los jóvenes luchan más con eso. En nuestros tiempos lo peor que podíamos ver era que pues alguien tomaba de más, pero era un control. Ahora la situación que hay es mucho, muy, muy, muy difícil en todos los ámbitos que se desarrollan los muchachos. Volvamos a Salmos 15. Y bueno, creo que este punto es para mí. Yo sí soy muy cambiante. Vamos a leer esta parte. La parte final del versículo 4 de Salmos 15. Estamos analizando quién habitará en el tabernáculo de Dios y quién morará en su monte santo. Versículo 4, al final dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice la Escritura que cuando digamos sí, sea sí, y cuando sea no, sea no. No todos tenemos esa estabilidad. Yo sí me declaro que a veces cambio mis decisiones, pero debemos de aprender de Dios que Él no cambia a través de los siglos, y vayamos a ver esa escritura, Mateo 5, entonces este ya es el octavo aspecto del cual nos habla Salmos 15, en nuestra lista de verificación espiritual, Mateo 5, y aquí vamos a ver nuevamente esta palabra que es cumplir, ¿sí? Cumplir, hacer más grande, la explicación de la ley. Mateo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Palabras de Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hemos escuchado muchas ocasiones que la ley de Dios está clavada en la cruz, pero no es lo que dice Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para dar la muestra de cómo se debe guardar la Dios, guardar la ley de Dios, para cumplir la ley de Dios. Dice versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, ¿les suena parecido esto? Hablábamos del engaño, donde pues no importa, puedes pecar, después te arrepientes. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, hablando del amor de Dios, que es incondicional, hablando que pues nos podemos equivocar por mucho tiempo y después nos arrepentimos, dice, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo enseñó la ley de Dios, enseñó cómo guardar la ley de Dios y desea que sigamos guardando la ley de Dios. Jesucristo y el Padre no cambian. Las decisiones que ellos toman son mantenidas. Dice el aspecto en Salmos 15, el que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Dios y Jesucristo nos muestran la forma que ellos permanecen en las decisiones que ellos muestran. Volvamos a Salmos 15, ya para ir terminando, Salmos 15, versículo 5. Y vemos cómo son diferentes aspectos espirituales, físicos, que nos muestran el carácter de una persona que está siguiendo la palabra de Dios y que está aceptando que es pecador, está aceptando que tiene naturaleza humana y que su mente carnal lo engaña. Y esto es en el aspecto que vemos aquí, versículo 5, ¿Quién va a habitar en el tabernáculo de Dios y quién morará en su monte santo? Quien su dinero no dio a usura. ¿Quién su dinero no dio a usura? Y bueno, hablando de las personas que nos endeudamos, sabemos qué es esto. Sabemos qué es el estar en una situación que no pusimos atención y el estar pagando intereses e intereses. Y pues obviamente uno sabe el aspecto de vivir bajo, pues llamámoslo así, la usura. Entonces imagínense que viendo la necesidad de la gente todavía los entierran más, pues esa no es una actitud cristiana, dice, quien su dinero no dio a usura. Esa es una actitud que no debemos de tener como cristianos. Y pues muchas veces dicen que cuando uno se pone en los zapatos de los demás, cuando uno se pone en las situaciones de este tipo, pues sabe que es precisamente el vivir bajo intereses o bajo usura en muchos casos, porque pues desafortunadamente, pues ante las malas leyes de México, pues no se sigue a las personas que deben y se van, y desafortunadamente las personas que pues tienen que pagar, pues les cobran lo que los otros no pagan, ¿no? Entonces, pues quien su dinero no dio a usura, quien su dinero no dio a usura, esto es algo que podemos ver, una cuestión física, que nos ponemos en los zapatos de los demás y no vamos en una situación difícil a todavía enterrar más a las personas, quien su dinero no dio a usura. Es otro aspecto del que nos habla Salmos 15. Y el último aspecto, el décimo, que nos está hablando Salmos 15, de quién habitará en el tabernáculo y en el monte santo de Dios, es versículo 5 hacia el final, ni contra el inocente admite cohecho. Entonces es otro tipo de estar lastimando la llaga al que ya está lastimado. Miqueas 7, vayamos a Miqueas 7. Y pues esto de la usura se los comento, pues en los bancos dan un 8% de interés anual y cobran un 50% anual. Obviamente pues justifican esta situación de que pues muchos deudores se escapan y no pagan, ¿no? Pero obviamente si hubiera alguna situación legal que esto no ocurriera, pues debería de ser algo considerablemente más bajo. Si cobran un 8% de interés, pues por más un 20% que cobren por préstamos, no un 50%. Pero obviamente también tienen sus razones. Muchas personas que deben no pagan. Y bueno, en el Antiguo Testamento podemos encontrar en Israel que había cuestiones que protegían estas situaciones. Cuando alguien cometía una equivocación, pues tenía manera de salir a través de la ayuda de los mismos hijos de Israel. Eso nos queda de tarea que lo analicemos. Entonces quien caía en situación financiera mala, pues se le ayudaba, no se le enterraba más. Entonces estamos viendo, ni contra el inocente admite cohecho. Y aquí en Miqueas 7 dice el título, corrupción moral de Israel. Empecemos a leer a partir del versículo 2, Miqueas 7, 2. Características proféticas. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Y seguimos leyendo cómo la actitud de las personas caerían en esta situación donde contra el inocente sí se admite cohecho, contra el inocente se permite que se siga enterrando más aún en sus problemas. Dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Veamos la situación tan difícil que iba a caer el pueblo de Israel, y sabemos que esta es la situación que vivimos a diario en nuestra sociedad. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero finalmente dice: mas yo al Eterno miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, otra situación que debemos estar verificando en nuestras vidas, y en nuestro crecimiento espiritual es este: que ni contra el inocente admitamos cohecho. Entonces, son situaciones tanto físicas como espirituales. Estos 10 puntos que hemos visto de Salmos 15, iniciamos preguntando. David dice: el Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y finaliza este Salmo 15 con estas palabras: el que hace estas cosas no resbalará, no resbalará jamás. Entonces son buenas escrituras que podemos utilizar en nuestra revisión espiritual de cada año, en nuestra revisión espiritual donde la instrucción es la que vimos, 1 Corintios 11, nuevamente vayamos allá para terminar. Versículo 27 y 28, para terminar. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Debemos de probarnos a la luz de lo que escuchamos a través de las palabras de David, inspiradas por Dios, de Salmos 15, a través de todo lo que podemos ver en la Biblia. Debemos de probarnos cada uno de nosotros a la luz de la Biblia. Y dice: y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, estamos ya muy cerca de celebrar la Pascua, de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Probémonos cada uno de nosotros a la luz de la Biblia.